Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel, bienvenidos nuevamente a este podcast renombrado Cancún Nice. Estamos de regreso porque la gente nos pedía y me extrañaban, yo lo sé. En esta ocasión vamos a cambiar un poco el tópico del podcast. En una época fue un poco de relajo, de todo, de puro chiste y vacilada, pero vamos a darle un toque más serio aprovechando lo que nos está pasando ahorita con la pandemia y todo lo que ha sucedido. Que como saben, Cancún fue una de las zonas más afectadas, puesto que dependemos del turismo y básicamente Cancún está muerto en un 80% aproximadamente en cuanto a ingresos. Entonces eso nos ha orillado a tantas personas, a su servidor también, a buscar otras alternativas para poder salir adelante. En esta ocasión, como padrino de esta nueva era del podcast, tengo a un gran amigo, una persona que quiero mucho, de las personas desde que estoy en Cancún que me ha brindado su amistad. Es una gran persona, un gran mentor, una persona muy inteligente y sobre todo muy chambeadora, que ahorita pues está incursionando en la cocina. Ya resultó que tiene dones culinarios, no precisamente de los otros, sino que le entra a hacer birria, señores. Deliciosa birria para los crudos, ¿saben de qué hablo? Estilo Jalisco. Bueno, quiero que le demos una gran bienvenida a mi amigazo, Miguel Camarero. ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo estás?
Bien, bien, amigo. Gracias. Gustazo ya por fin estar contigo aquí en tu podcast. Muy a gusto, amigo. ¿Qué onda? ¿Cómo vas?
Bien, Miguelón, aquí dándole en lo que es la producción del Saborín. Para que no sabe, el Saborín en el DF los conocen como congelados. Y en Puebla y en las zonas normales, las zonas urbanas, le decimos bolis, pero bueno, yo le ando incursionando en eso. Pero tú, Miguelón, le entraste a la birria. ¿Cómo está eso de la birria?
Sí, amigo, todos me preguntan que qué rollo, que por qué la birria. Y es un dato chistoso porque yo toda mi vida he vivido aquí en Cancún, 32 años viviendo aquí. Y mis papás son de Veracruz y del DF. Entonces la birria es de Guadalajara y la que hago es estilo Jalisco. Entonces, chistoso porque no tengo ningún origen con la ciudad ni con el área. Pero gracias a YouTube aprendí a hacerla, amigo.
A huevo, de ahí salimos todos. Como quien dice, tu birria es el sándwich. Estás a la mitad porque ni de arriba ni de abajo, sino que de en medio.
Así mero.
Bien, entonces, Miguel. Oye, pues cuéntale a la gente. ¿Qué pedo? ¿Quién es Miguel? ¿De dónde salió? ¿Qué chingado? ¿Cómo llegaste acá?
Pues amigo, mira, mis papás se fueron huyendo de la Ciudad de México después del terremoto del 85, cuando yo estaba prácticamente bebecito. Creo que acababa de nacer o por ahí andaba yo bien chavillo. Y les pegó el terremoto súper super manchado. Bueno, 85 o algo así, no recuerdo. Más bien yo no sé mucho. Y de ahí se vinieron por aquí para Cancún y aquí les pegó uno de los huracanes más feos de la historia de Cancún, Gilberto.
¿No será que tus papás traen los fenómenos?
Es lo que les digo, güey.
A preguntarles si ellos son del COVID.
Dicen que el niño traía la torta bajo el brazo, pero yo traía todo lo malo, cabrón.
Ahora entiendo.
Y nada, amigo, he vivido toda mi vida aquí prácticamente. Viví muy poquito tiempo en Nuevo Laredo, muy muy poquito después del huracán Wilma, que no había nada tampoco. Ya estamos un poquito acostumbrados a esto de las malas experiencias. Y empezamos con el proyecto de la birria porque nos quedamos sin jale. Pues tú sabes, ¿no? Que trabajábamos ahí en el Hotel Royalton. Y nada, cabrón. Lo que esperábamos, que fuera una cuarentena de máximo un mes, se convirtió en dos y ya tres.
Sí, está muy, muy, muy cabrón este pedo, ¿eh? Para gente que no sepa, fíjense que aquí en Cancún nos estamos poniendo las pilas en cuanto a los temas de salud y todo. Un poquito vamos a hablar seriamente de esto. La gente está comprometida porque, como les comenté al inicio, pues dependemos casi el 80, Miguel, más o menos.
Sí, más o menos el 80% de los trabajos o empleos que generan aquí en Cancún. Y casi en toda el área de Quintana Roo es totalmente dependiente del turismo. Y bueno, estos últimos dos meses, al cerrar todos los hoteles, se quedaron sin empleo. Fuimos testigos despidos masivos, tanto en el hotel donde trabajamos como en otros hoteles.
Sí, me tocó ver que pues varios han cerrado, ya no van a abrir, está muy cañón. Y como les decía, pues la gente está comprometida, entonces lo que ven en la tele, en Facebook, redes sociales, estos más no les crean. Sí, nos quieren decir que somos malos, foco rojo, infecciones, pero no, la verdad, los que tengan la oportunidad de viajar van a ver que todo el mundo está haciendo lo posible porque Cancún esté limpio. Bueno, regresándonos aquí a... vamos a desmenuzar al Miguelón para que las fans lo conozcan. Mikey, tu estilo de vida, ¿cómo te consideras?
Híjole, amigo, pues hay algo que tú sabes muy bien, que me gusta mucho, y es la fiesta.
Sí.
Somos muy fiesteros aquí en tu casa, mi casa.
Gracias, amigo, gracias.
Los dotes culinarios me salieron de la fiesta, amigo. Me gustaba mucho preparar aquí carnita asada y invitar amigos, armar fiestitas. Y también creo que junto con eso, nunca dejando de lado a la familia. Tengo dos adolescentes ya.
¿Quién es el más, Miguel Camarero? ¿Quién dices? Me va a dar.
Gracias a Dios ninguno, cabrón. Gracias a Dios ninguno, güey. No, la verdad es que son muy distintos a mí. Cambió muchísimo la manera de crecer, yo creo, güey.
¿Sí? ¿Será?
Es tema para otro podcast tuyo, güey. Porque obviamente lo que vivimos de chavitos nosotros, no hay, ¿no? Ahorita con todo el asunto de redes sociales, gaming y el pedo.
Estos cabrones no salen, se viven en su cuarto encerrado.
Sí, cabrón. Y ahora lo único, pues tienes que estar con cuidado ahí de lo que ver en redes, porque la apertura es tan grande, güey, que pueden ver desde cosas muy interesantes y aprender cosas como pueden ver cosas que no son tan buenas, ¿no? Entonces hay que estar pendiente.
De pura chingadera. Entonces, felizmente casado, Mike.
Sí, 14 años, ya 15 años casado, cabrón.
15 años. ¿Cómo te aguanta tu mujer tanto? De hecho, aquí tenemos a su esposa que está ahí atrás. Ahorita la vamos a traer para que nos platique cómo es vivir con Miguel todos los días.
No le preguntes. Voy a quedar mal.
Ya sé, cabrón. Entonces, hombre de familia. Se los puedo decir, es un hombre de familia. Siempre está ahí pensando en sus chamacos todo el tiempo. Lo ves a donde vamos, anda pensando en Ángel. Y en...
Aarón.
Y Aarón, Ángel y Aarón. Aarón es el más chico, ¿no?
El más chico, sí.
Ese es más el que va a ser mejor que tú. Hazme caso.
Va a ser cabroncito, ¿sí?
Sí. Mikey, ¿cómo ves la pandemia? ¿Cómo te pegó?
Puta, a mí me pegó bien duro, cabrón. Me pegó fuerte, amigo. La verdad es que yo creo que a todos nos agarró muy con los calzones abajo, güey.
Sí.
Porque no creíamos que fuese a durar tanto tiempo, ¿no? Yo creo que fui de las personas que creyó que duraría un par de meses y después todo llegaría a la normalidad. Justamente pensando en el que los hoteles no podrían mantenerse cerrados tanto tiempo, porque pues somos, la verdad es que no tengo el dato exacto, pero somos parte importante del ingreso bruto del país, güey. Entonces, no lo creí así y no estaba yo preparado, güey. Entonces, mis ahorros, el primer mes estaba yo de vacaciones, cabrón, en mi casa, ¿sabes? Hacía yo de todo y gastaba en todo. Y después del primer mes, pasa el primer mes, segundo mes, me fui calmando un poquito. Y ya este tercer mes que pasó, ya la sentí dura, sin albur.
Sí, no, yo creo que todos al principio lo vimos como un chiste y gastábamos y todo. Está bien que la mayoría no tenemos, creo que, la cultura del ahorro. El ahorro es algo muy importante, pues la neta. Hay gente que como nos llega, me incluyo, pues le damos en la madre, ¿no? Y tratamos de llegar a fin de mes esperando que llegue la quincena.
Es correcto.
Entonces la pandemia, digamos que te abrió una posibilidad, te abrió tu campo de división en cuanto a proyectos. Y eres un hombre de proyectos, eso lo sé. Como les comentaba al inicio, es una persona que motiva a hacer cosas diferentes. No es el típico amigo que te va a querer estancado y que no te va a dejar avanzar, sino que te dice que vayas adelante. Entonces, ¿lo viste como una ventaja o lo consideras una desventaja todavía?
No, definitivamente la pandemia sigue siendo una desventaja, ¿no? El no tener el ingreso real que siempre habíamos tenido y estar acostumbrado a un estilo de vida, pues te hace sentirte cabizbajo. Pero dentro de aprendí algo muy importante, y es que siempre la idea de emprender y crear cosas nuevas la tenía, güey. Tú lo sabes, ¿no? Siempre ahí en el hotel trabajamos juntos y siempre estábamos como pensando en qué hacer nuevo que pudiera pegar en el hotel. Y hoy en día me di cuenta que todos esos esfuerzos, güey, eran dedicados para alguien más y no para mí, cabrón. Y si yo hubiese invertido, digo, obviamente siempre dando el 100% del trabajo, pero si hubiera invertido un poquito de esas cosas, hoy en día quizá tendría ya otro negocio, quizás mi página estuviera en otro nivel, ¿no? Y ya ves que ahorita en muy poquito tiempo lo que hemos logrado con la página está súper padre.
Sí, chavos, bueno, en un ratito más les vamos a, bueno, a Mikey les va a pasar las redes sociales en las que estamos. Su proyecto los invito a quererla. Bueno, a ratito, vámonos por partes, dejar allá que el distribuidor, porque ya me estoy echando el postre y estoy apenas en la sopa.
Ya estás pedo, güey.
Ya sé, con pura Coca-Cola, sin azúcar. Gracias, Coca, patrocíname porque nos estamos quedando sin dinero ya.
¡Patrocínanos!
Perfecto. Platícame más de la birria de Cancún. ¿Qué es para ti la birria de Cancún?
Pues empecé con ese proyecto, amigo, ya sabes, ¿no? Justamente con pues el problema este del virus. Y queríamos empezar a generar algo de lana. Porque pura salida, güey. Entonces, te digo que siempre me ha gustado cocinar. Quienes son mis amigos y me siguen en Facebook saben que todo el tiempo ando subiendo cosillas que voy cocinando. Y la birria es algo que me encanta, cabrón. Alguna vez la probé en Nuevo Laredo de vacaciones. Me gustó mucho y la quise buscar aquí en Cancún y no había, nunca encontré, güey. Después tuve la oportunidad de viajar a Guadalajara y a Vallarta. Y en Vallarta la probé. Mi hermano vive en Vallarta y allí la probé. Y es diferente a la del norte, eso sí, pero exquisita, güey. Me gustó muchísimo. Y luego, bueno, regreso a Cancún. Sigo buscando a ver si en algún momento encontraba. Por ahí había una, nunca estaba abierta, güey. No sé por qué no pegue. Bueno, creo que hoy en día que ahora ya la preparo, creo ya por qué. Ahora te digo por qué. No había. Busqué en YouTube, ya sabes. Encontré la receta, le implementé algunas cosas que yo creía que a mí me gustan y que a mí me quedaría mejor. Y de ahí nació la birria, que hemos tenido muy, muy buena aceptación, amigo.
Sale yo diciendo que es receta de familia ancestral, alguien madre, fue de YouTube.
No, fue de YouTube.
Muy bien, muy bien.
Y creo yo que no pega tanto aquí, güey. Porque la gente no sabe qué es, güey.
Sí.
Todo el mundo cuando estoy vendiendo piensa que es barbacoa o piensa que es cualquier otra cosa, güey. O te preguntan, oye, ¿qué es birria, no? Entonces, como no saben, pues lo difícil fue entrar primero, enseñarles qué es. Y ahora ya tenemos un buen grupo de clientes que nos ha ido comprando y que bueno, tengo un cliente que cada semana nos va a visitar, güey. Entonces, quiere decir que algo va bien.
Sí, la parte está buenísima, ¿eh? Pues mal he probado y a los que estén crudos, una buena birria del Mikey es muy buena.
Sí, es correcto.
Miguelón, ¿te apoya? Yo creo que te apoyan todos, ¿no? Toda tu familia te chuporras, te ayuda.
Sí, 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 el negocio, cocino yo, prácticamente todo, pero obviamente mi esposa todo el tiempo está ahí pasándome los ingredientes. Y nada, ahora que estamos ahí en el tianguis, empezamos solo servicio a domicilio, ahora estamos ahí en el tianguis y ahí son las verdaderas chingas. Ahí es donde nos dimos cuenta que no es tan fácil. Y entonces ella, junto con mi hermana y a veces mi mamá, me ayudan con el asunto de la mesería y yo sigo cocinando y preparando.
Y yo que nada más voy a hacerme pendejo.
Y bueno, ya fuiste tú, sí es cierto. Esta semana fuiste y te tocó también la chinga.
Esta empresa no paga. Saqué 15 pesos para mi taco. Hablaste del tianguis. ¿Qué pedo? ¿Cómo es la vida de un tianguista? Tú ya lo viviste desde el lado del que compra. Ahora lo viste desde el lado del que vende.
Es una chinga, cabrón. Es una verdadera chinga. Mis respetos para la gente que lo hace más de un día, güey. Porque yo lo hago los domingos nada más. Y es una verdadera putiza.
Cuéntanos, ¿cómo es la putiza? ¿A qué hora empieza el...? Cuéntanos el fin de semana de Miguel cuando va a empezar a hacer el pedo de la birria. ¿Desde cuándo empiezas?
Empiezo desde el viernes, cabrón. Bueno, desde el jueves. El jueves compro verdura que necesito, ingredientes y carne.
Ok.
Entonces el viernes preparo todo para dejarlo marinando. Yo trato de marinar la carne durante 24 horas, según yo. No me creas, igual y no es cierto, güey. Pero según yo, da mejor sabor dejarla marinando toda la noche.
Esa por ya lo menos. Ahí sí ya es la receta. Esa de familia. Es una idea mía, de ¿sí? los camareros, sí, claro.
Entonces yo la dejo ahí toda la noche. Entonces la preparo desde el viernes.
Ajá.
Perdón, desde el jueves en la noche. El viernes en la noche preparo lo que va a salir el sábado. Normalmente el sábado es un día tranquilo. Vendo 5 o 6 kilos. Y el sábado preparo lo del domingo. Pero el sábado para domingo es el día difícil, ¿no? Tengo que preparo todo en la madrugada, se queda todo haciéndose durante 8 horas, toda la noche cocinándose. Y tengo que estar al pendiente por cualquier cosa, ¿no? Entonces me duermo a las 3 de la mañana, pongo la alarma cada hora hasta las 5 de la tarde, de la mañana, donde empezamos ya a montar todo, güey, porque tienes que llegar muy temprano a montar, si no la gente que vende en el tianguis te gana tu lugar. Entonces tienes que llegar temprano para montar todo lo tuyo, limpiar y alistarte para vender, güey.
Cabe destacar, que no lo dijo, lo voy a echar información. Sábados es únicamente venta a domicilio y zonas cercanas.
Sí.
No vayan a pedirle birria allá en Mérida porque no va a llegar. Y ya domingos es estar en el tianguis.
Así es.
Muy bien, muy bien. ¿Y cómo te has sentido en el tianguis?
Bien, amigo. Al principio con miedo, porque la verdad es que sí somos, en la familia somos quienes nos preocupamos y ocupamos por el asunto este del virus, ¿no? Por una parte somos las personas que tenemos miedo y tratamos de no salir o salir lo menos posible, y por otra tenemos la necesidad de salir a jalar, güey.
Sí, fíjate que es lo que pienso, pero fíjate que ni fíjense, más bien cuando van al tianguis, la entrada hay una cápsula sanitizadora, y no sé si sea por ellos los mismos locatarios o la gente que organiza el tianguis, pero cada ciertos metros tiene que haber obligatorio alcohol, jabón y agua para que te estés lavando, y te están supervisando que tengas el cubrebocas. Es lo que les comentaba, la gente aquí está comprometida porque realmente de eso vivimos, no podemos estar sin hacer nada, y la verdad mucha gente se está quedando sin ingresos. La ciudad está muerta en un 50% y encuentras muchas rentas, mi va.
Sí.
Zonas donde dices, yo quiero vivir acá, y durante años nunca he visto un Serrenta, ahora vas y ves tres departamentos con Serrenta, o sea, esto sí nos pegó cabrón.
Sí,
nos pegó muy, muy cabrón, muy cabrón.
Sí, es definitivamente donde quería ir, que una vez llegamos al tianguis nos dimos cuenta de que la gente está muy, muy comprometida. Y sí es parte también de la gente del gobierno que lo maneja. No estoy seguro si es gente del gobierno, yo creo que sí. Están ahí temprano y están revisando que cada puesto que se pone tiene que tener agua para que la gente se lave las manos, gel sanitizante, sí o sí. Y bueno, ahora implementaron el separar los... Cada puesto tiene una separación de 3-4 metros entre cada uno para que no haya mucho amontonamiento. Nosotros como vendedores de comida nos piden que no tengamos más de 2 mesas en el espacio que tenemos, o sea, están muy muy bien ubicados. Digo, no falta el loco que anda sin cubrebocas, pero le piden que se retire o que compre un cubrebocas ahí mismo.
Ahí está el gancho. No, no, se los juro, deberían de verlo. Aquí a Miguelón es un as en la cocina. Es un chef, lo ven trabajando en chinga, cortando, sirviendo. No, 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 toda una maravilla del mundo. Miguel, ya entrando al tema de las redes sociales, ¿te han ayudado, güey?
No, güey. Mira, la verdad es que contigo que estuvimos y por ahí un par de amigos, ¿no? Pero nada, y lo mismo, güey. Te digo que hoy en día lo chido es que tenemos un chingo de redes y ahí no, y aprendemos un poquito de todo. Y fui viendo más o menos cómo podía impulsar mi página, qué podría hacer. Y me metí a 1000 grupos y así. y obviamente también tiene que ver el contenido que vas haciendo. Entonces, no, ayuda en sí no tuve, digo, contigo y un par de amigos, pero no, cabrón. Te voy a contar una historia, güey, ojalá y le llegue a la Natasha, güey. Lo invité a grabar conmigo, güey. Obviamente le escribí, y le puse así un pinche texto súper motivador, uh-huh, para que viniera, porque también estoy haciendo entrevistas en mi canal, güey. Y el vato solo me respondió: pronto tendrás información y te contestaré. Obviamente no me ha contestado y no creo que me conteste. Pero, una, no me agüito, güey. Entiendo que el vato ha de tener un chingo de jale. Y otra, cabrón, si Wherever Tomorrow batió a Chumel hace años cuando empezaba y mira dónde está el vato, pues igual y llegamos lejos y luego el que me va a pedir estar en el canal va a ser él. Natasha, ven a verme.
Yo no, ahora si me busca, no lo voy a entrevistar.
Bueno, que no sepa quién es Natasha, es un cómico aquí de Cancún, que no es tan famoso el güey.
Es un cómico famoso, no famoso.
No famoso, sí. Pero hubiera estado chido tenerlo. Digo, si algún día se da, ojalá, más que bienvenido.
Vas a ver que sí. Pues aprovechando, pásanos tus redes sociales para que la gente que nos escucha, nos va a escuchar, se meta y te busque.
Sí, ahorita tengo Insta, que es la birria de Cancún, y la que le estoy metiendo un chingo de ganas por el momento es la de Facebook, que igual es la birria de Cancún. Entonces ahí búsquenla tal cual, la birria de Cancún, van a ver un toro bien, bien coqueto, y esa es mi página. Ahí estamos subiendo un poquito de todo, grabo con mis hijos, grabo el día a día de lo que es el trabajo como tianguista y como cocinero.
Música, poeta y loco.
Exacto.
Chicas, si ven a los hijos de Miguel, no están permitidos. La mamá es muy celosa.
Sí, no, la hace de pedo.
Cuéntale hablando a la mamá la anécdota de cuando tu hijo lo invitaron a una fiesta y tu esposa lloró porque lo invitaron y no quería que fuera. ¿Cómo estuvo?
No, fíjate que es muy extraño, güey, porque mis hijos... En nuestros tiempos, pues te decía los cambios de tiempos, ¿no? En nuestros tiempos no hubieran sido nada populares en la escuela, cabrón, ¿no? Uh-huh. Pero pues ahora con el asunto de redes sociales y así, mi hijo es como de los popularucillos de la escuela.
¡Vámonos!
Porque es muy bueno jugando Fortnite, cabrón, ¿no? Entonces se lleva con muchísimos chicos.
O sea, ya no es, mi hijo es bueno en el básquet.
Sí,
el, no. ¿Ahora qué? Ah, es bueno en el Fortnite.
Sí, cabrón.
Madre de Dios. Uh-huh. Qué pedo.
Entonces, desde que iba en primero de secundaria ya habían como torneos y así. Y el güey quedaba siempre en primer lugar o por ahí, ¿no? Entonces, uh-huh, los chicos de tercero ya lo buscaban o jugaban con él en línea.
Ajá.
Se hizo popular. Y tiene amigos y amigas de tercero, güey, ¿no? Tú ya sabes que en tercero de secundaria, más o menos por ahí, ya es cuando empiezan los 15 años.
Bueno, que me invitaban.
Y lo
invitan. Sí, yo soy el loser de la generación. Exacto.
Y nada, lo invitan a unos 15 años, güey. Y ya me habla, yo estaba trabajando ese día en el turno de la tarde, noche.
Ajá.
Entonces me habla mi esposa y me dice: oye, invitaron a Ángel a unos 15 años, ¿qué, dónde lo vas a dejar ir? No sé qué. Y le digo: pues claro, déjalo ir. Oye, pero va solo. Pues que vaya.
Ajá.
Iba con un amigo de su edad y la mamá de su amigo, ¿no? Entonces le digo: pues ya va con la mamá del amigo, entonces no hay rollo. Ok, lo dejan ir y me escribe mi hijo como a las 11: oye, pa, ¿y hasta qué hora me das permiso? Y dije: no, pues ahí estate y ya me avisas. A los 2 minutos me marca mi esposa y me dice: oye, ya le dije a Ángel que a las 12. Y nada, yo estaba camote en el trabajo y
a las 12
le di el
avión. Señora, ¿cómo que a las 12?
Sí, claro, güey. Entonces ya me manda un mensaje mi hijo enseguida, Me dice: oye, pa, ¿cómo que a las 12? Y no sé qué. Ya que agarré el rollo, pues le mando un mensaje de voz a mi esposa y le digo: oye, no chingues, a las 12 apenas van a bailar, güey, el vals, ¿no? Aguántate un rato. Entonces ya le escribo a mi hijo y le digo: no, tranquilo, quédate ahí y ya yo te digo qué onda. Como quiera, yo salgo de trabajar a las 11, más o menos llego a mi casa a 12, entonces no, güey. El asunto es que le digo, mira, a las 3 de la mañana, ni tú ni yo, ni nadie más, 3 de la mañana paso por ti. Le digo a mi esposa y no, se puso, cabrón.
No, que es un niño.
En fin, güey. Nos toca ir por él, güey.
Ajá.
Este, a las 3 de la mañana y mi esposa a las 2 y cuarto ya quería ir, güey. Y sabes, me acordé de cuando íbamos a las tardeadas de la secu y tu mamá estaba fuera de la secu esperando a que salieras, güey. Que te voceaba, ¿no? Te tocó que te voceaba el güey del luz y sonido. Ajá. Y decía, por favor, Miguel Camarero, sus papás están afuera esperándolo. No, mames, era horrible, güey. Bueno, así estaba mi esposa, güey. Yo me cagaba de risa, güey. Me cagaba de risa, cabrón.
Ay, no. Estas mamás. Muy bien, Miguel. Pues ya para que terminemos esta primera entrevista. Déjate que me gustó mucho, me agradó mucho. Se me hizo muy amena, no sé tú cómo la...
Se me fue súper rápido, amigo. Agárrate unas preguntas más y le seguimos. Nos hace falta nada más un ron, cabrón.
Ya sé, no puedo tomar. Luego les cuento por qué.